Antes de la participación de la Santa Cena, vamos a meditar en un pasaje de Génesis. Si tienen sus Biblias puestos de pie, vamos a leer de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Primer libro de la Biblia, el capítulo 3, y vamos a leer los primeros 19 versículos. Génesis 3, versículo 1 al versículo 19. Dice la Escritura: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: El fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto, al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El hombre dijo, Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hasta aquí la lectura de la Escritura. Vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Cada tiempo de Santa Cena, cada domingo de Santa Cena, recordamos esta oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Si no la saben, está en Mateo capítulo 6 y el versículo 9, en la segunda parte del versículo 9. O todos juntos en voz alta, con reverencia, fijándonos en lo que decimos y oramos, todos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Cada año como iglesia hemos estado memorizando párrafos de 12 versículos, uno por mes, y este año estamos haciendo algo diferente. Estamos memorizando 12 versículos del Antiguo Testamento, versículos básicos, claves en la cristiandad. En enero estudiamos, y espero hayamos memorizado, Génesis 1:1, muy fácil el versículo. Ahora, en febrero nos enfocaremos en otro versículo de Génesis, Génesis 3:15. Del pasaje que leímos, donde Dios dicta la sentencia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta tarde en nuestro estudio, primero veremos algunas razones por las cuales este versículo es clave en la cristiandad y luego veremos algunas lecciones del versículo. Pero antes de eso, brevemente recordemos la historia en que se encuentra este versículo, este texto de Génesis 3:15. Adán y Eva han desobedecido a Dios comiendo del fruto prohibido. El Señor los buscó y los confrontó. Y Adán, en vez de humillarse, arrepentirse por su pecado, confesarlo, se defiende echándole la culpa a Eva. Y de hecho, le echa la culpa a Dios. Pues le dice a Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer del árbol. Eva tampoco confesó su pecado, tampoco se humilló. Ella se excusó echándole la culpa a la serpiente. Y por cierto, aquí un breve paréntesis muy práctico. Si pecas, humíllate, confiesa tu culpa a Dios. No digas, la esposa me provocó. O el esposo me provocó. No. No le eches la culpa a tus padres. No le eches la culpa a tus hijos o a la sociedad o el medio ambiente. No. Si tú pecas, humíllate, confiesa tus pecados a Dios. Y por supuesto, de ninguna manera le eches la culpa a Dios. Muy bien, cerrando ese paréntesis. Adán no confiesa su pecado, Eva tampoco. Ya aquí Dios pudiera haber fulminado a Adán y Eva y toda la raza humana que descendería de ellos. Pero Dios tuvo mucha misericordia. No los exterminó. Claro, los castigó, los sentenció, pero aún en esa sentencia, en ese castigo, les dio esperanza de salvación. Dios primero sentenció a la serpiente, el diablo, y de eso se trata el versículo que vamos a estudiar. Luego sentenció a la mujer, a Eva, y le dijo, vas a sufrir dolores en tu embarazo, vas a sufrir la sumisión a tu esposo. Y al final dictó sentencia contra el hombre, contra Adán, que sufriría la maldición de la tierra y sufriría, por supuesto, la maldición del trabajo. Tenía que trabajar, tenía que sudar para poder comer. Muy bien, tomando en cuenta esa historia y ese es el contexto, veamos las razones por las cuales este versículo es clave en la cristiandad y es un versículo que debemos de memorizar. En Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, la primera razón que este versículo es clave en la cristiandad es que es parte de la Biblia, es parte de la palabra de Dios. Como diría el apóstol Pablo, digno de ser recibido por todos. Este no es un mito, este no es un cuento judío, no es una leyenda. Es Dios quien habla aquí. Dios no miente, como dice el apóstol en Tito, Dios no puede mentir. Si dice que Adán y Eva existieron, ellos existieron. Si dice que la serpiente habló, la serpiente habló. Si dice que habrá enemistad, habrá enemistad. Y esto, por supuesto, como en Génesis 1:1, lo tomamos por fe. En Hebreos 11 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Y de la misma manera, es por la fe que creemos esta historia y creemos esta sentencia en este versículo. Lo creemos como un niño lo cree. Esa es la cristiandad, creer como un niño. Es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente, un niño que canta, espero que los niños de la iglesia conozcan este corito. Niños, ¿se conocen el corito? Cristo me ama, la Biblia dice así. ¿Por qué creemos esto, niños? ¿Por qué creemos que Cristo nos ama? La Biblia dice así. Por eso lo creemos. Y el niño cristiano que puede cantar este corito, Cristo me ama, la Biblia dice así, es mucho más sabio que un gran científico de Harvard o de Oxford. El niño que cree en la Biblia, cree en Cristo, ese es el niño, es un cristiano, es uno salvo, es un hijo de Dios. Muy bien, entonces, la primera razón por la cual este versículo es clave en la cristiandad es porque es parte de la Biblia, es la palabra de Dios. La segunda razón por la cual este versículo es clave en la cristiandad es que nos da una visión global de la historia. Nos da una visión global de toda la historia. Toda la Biblia
trata del desarrollo de este versículo. Toda la historia de la Biblia, desde Génesis, aquí tenemos a la serpiente, hasta el dragón, que es la serpiente antigua en Apocalipsis 12. Es el mismo diablo y es parte de la historia. La historia bíblica aquí está resumida en ese texto. De hecho, toda la historia del mundo es el desarrollo de esta profecía. La simiente del diablo contra la simiente de la mujer. Todo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que pasará después está resumido en este versículo. Aquí tenemos la razón de Israel. Aquí tenemos la razón de los pactos. Aquí tenemos la razón de la Navidad. Aquí tenemos la razón de la Reforma de 1517. Aquí tenemos la razón de los avivamientos. Aquí tenemos la razón de las guerras. Aquí tenemos la razón de la segunda venida de Cristo. Aquí tenemos la razón del juicio final. Todo está aquí. Este es un versículo clave. Tercera razón. Este versículo es clave en la cristiandad porque este es el primer versículo que menciona las buenas noticias de salvación. Este es el primer versículo en la Biblia que menciona el Evangelio. Es por eso que los estudiosos, los eruditos, dicen que Génesis 3:15 es el proto-evangelio, el primer evangelio. Cristo, la simiente de la mujer, herirá mortalmente la cabeza de la serpiente diabólica. Y algo tremendo aquí es notar que luego, Dios nos da el evangelio. Adán peca en este capítulo, en este mismo capítulo, en esas mismas horas. Y Dios ya provee el evangelio. Aunque Adán y Eva no lo pidieron. Adán y Eva no se acercaron a Dios y dijeron, perdónanos, nos arrepentimos. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? No dijeron eso. Se escondieron. Se echaron la culpa a la serpiente. Sin pedirlo. Y por supuesto, no se lo merecían. Se merecían la muerte, por supuesto. Pero Dios ya lo había provisto así. Estaba listo el Evangelio. Es por eso que el apóstol Pedro puede escribir, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a ustedes. Estaba el Evangelio listo, y es el primer anuncio aquí. Entonces, como las grandes piedras que forman el cimiento de un gran edificio, así este versículo es fundamental, es el cimiento de toda la historia de la cristiandad. Es un versículo súper importante. Ahora veamos algunas de sus lecciones, brevemente algunas de sus lecciones. La primera, por supuesto, es que Dios castiga el pecado. Dios castiga la maldad. Como leímos, y aquí es parte de la sentencia a la serpiente antigua, es parte del castigo a Adán y Eva. Ahora, ¿es cierto que Dios es amor? Claro que sí. Pero también es justo, santo. Él no puede solapar nuestros pecados. Dios tiene que castigarnos por su justicia perfecta, por su santidad perfecta, porque Él es Dios. Él tiene que dictar la sentencia aquí de enemistad. El pecado, la desobediencia de Adán, es lo que ha causado todas estas miserias y a lo último, muerte. Dios tiene que castigar el pecado porque es contra sí mismo, contra su carácter, contra su naturaleza. Claro, contra su ley, contra su voluntad, pero es contra sí mismo, es una afronta a Dios. Él es perfecto, Él es santo y puro, más de lo que nos podemos imaginar. Es luz inaccesible, trata de explicarlo el apóstol Pablo. Es luz inaccesible, es increíble Él en esto. Tenía que castigarnos. Ahora, yo creo que el mejor ejemplo realmente no es ese ejemplo de Adán y Eva. El mejor ejemplo es de Getsemaní y Gólgota. Es el mejor ejemplo, la mejor evidencia de esta verdad, que Dios tiene que castigar el pecado. Sigan la lógica aquí. En la cruz, nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo. Él cargó con nuestros pecados. Es por eso que la Escritura dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso dice esa escritura. En la cruz, Cristo tiene pecado. Cristo mismo, el Hijo de Dios, nuestros pecados. Y aunque era Hijo, el Hijo amado de Dios, el unigénito de Dios, Dios no lo escatimó. Dios no lo escatimó. Lo castigó severamente en la cruz. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Así de perfecto y santo y puro es Dios.
No sé si ustedes saben la historia. Hay unos que leen los periódicos de Estados Unidos. Biden. ¿Así se pronuncia su nombre? Biden, Biden, Biden. Perdonó a su hijo. ¿Saben que el hijo cometió un desastre de maldades y crímenes? Y el presidente primero dijo, no lo voy a perdonar. Y luego perdonó, y al último perdonó un montón de criminales. Pero aquí estoy hablando de su hijo específicamente. Él perdonó a su hijo. Y por así decirlo, cuando supe, yo pensé, lo entiendo. Porque yo hubiera hecho lo mismo por mi hijo. Lo entiendo. Pero Dios no hizo eso. Dios es tan santo, tan puro, tan perfecto, que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Prueba que Dios castiga el pecado. Diablo, Adán y Eva pecaron, tenían que ser castigados. Ahora, hermano Paco, ¿lo puedo interrumpir? ¿Lo puedo interrumpir? Me dice usted, yo entiendo eso. Dios tiene que castigar el pecado, pero yo no estaba en Edén. Yo no le hice caso al diablo. Yo no comí del fruto prohibido. Porque tengo que sufrir yo las consecuencias, porque tengo que ser castigado yo, porque tengo que batallar contra el diablo. Yo no estaba ahí. Bueno, la respuesta es extensa aquí, pero permítanme ilustrar primero. No sé cuántos de ustedes les gusta el fútbol, soccer. No fútbol americano, pero el fútbol soccer de los mexicanos, ¿verdad? En un campeonato mundial, la FIFA, el ambiente es increíble aquí en México, como si fuera Navidad, ¿verdad? Y si juega México, por supuesto, todos quieren ver los partidos. En el trabajo, ahí está la televisión o el celular escondido, pero quieren ver los partidos en los comercios, ahí está la televisión para que todos vean los partidos de fútbol. Y si México mete un gol, todos metimos un gol, nosotros metimos un... México metió un gol. Todos emocionados, metimos un gol. Ahora, en el año 2026 va a haber otro campeonato mundial de fútbol. Y ya me imagino cómo va a estar México. Si llegamos a las semifinales y si llegamos a las finales, el ambiente va a ser increíble, ya se imagina. Y si ganamos, va a haber fiesta, ¿verdad? En ¿cómo se llama el monumento de la Ciudad de México? El ángel de la independencia, ¿verdad? Y me imagino hasta el Zócalo va a estar lleno ahí celebrando. México gana el campeonato de fútbol y va a haber fiesta en la casa de los Zavala también. Nos va a invitar. Si ganamos. Ahora, ¿en ese campeonato de fútbol juega usted? ¿Usted mete el gol? No. Pero ese equipo no representa a nosotros. Son los mexicanos que juegan representando a México. Y nosotros somos México. Y podemos decir, ganamos. Y así aquí. Así aquí. Leímos en Romanos 5 que Adán, el primero de nuestra raza, es nuestro representante ante Dios. Adán pecó. Falló el penalti y todos perdimos en él. Todos nosotros caemos, fallamos, perdemos. Y por cierto, también ya que nacemos de Adán, heredamos sus malformaciones espirituales. Por eso David escribió, en pecado me concibió mi madre. Y por eso dice otro salmo que nacemos mintiendo. No nos mandan al kinder, a la primaria, para que aprendamos a mentir o a golpear. No,
Es automático esto, lo heredamos desde el pecado, esa naturaleza pecaminosa. Bueno, el punto aquí es, Adán es nuestro representante, por él todos somos culpables. Tú no estabas ahí, yo no estaba allí, pero Adán era nuestro representante ante Dios. Ahora, la gran bendición de este protocolo divino es que, así como por la desobediencia de uno todos somos culpables, también por la obediencia de uno todos somos inocentes. Lo leímos en Romanos 5 y el versículo 19, no lo tienen que buscar, se los voy a leer. En Romanos capítulo 5 y versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Tú no estabas en el Edén. Tú no estabas en las afueras de Jerusalén, en el Calvario. Pero estaba Cristo, tu representante, tu sustituto. Y él obedeció a Dios en su vida y en su muerte. Su obediencia activa, dicen los teólogos, y su obediencia pasiva. Él obedeció a Dios en todo. Todo lo ha hecho bien. Y es por eso entonces que podemos ser salvos. Ahora, el chiste, la clave aquí, es tener a Cristo como nuestro representante. Yo te pregunto esta tarde, esa es la pregunta. ¿Lo has recibido a Él? Por así decirlo, estás en su equipo. Esa es la cristiandad. Estemos en Cristo. Estás en Cristo. Ahora, en esta lección tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, en Génesis 3:15, que es Dios dictando sentencia al diablo mismo, a la serpiente, el diablo, Abadón, el dragón. Pecó contra Dios y será castigado. Fue rebelde, desobediente, cruel, soberbio. Causó que Adán se volviera contra Dios, de seguro que el diablo será castigado, por supuesto. Pero a lo que voy aquí es que es de notarse que dentro de su sabio y perfecto plan, Dios usó el tropiezo de Adán y Eva para que Cristo viniera a enjuiciar al diablo. El diablo tenía que ser castigado. Y Dios en su sabiduría permitió el pecado de Adán, permitió todas esas circunstancias para enjuiciar al diablo. El diablo no se podía salir con la suya, tenía que ser castigado. Y permitió aún el tropiezo de Adán y Eva para que entonces Cristo enjuiciara al diablo. Por eso aprendimos en Juan, 1 Juan 3:8. Cristo vino para destruir las obras del diablo. Y Cristo mismo nos dice en un versículo que aún los más eruditos lo consideran un enigma. Pero parte del versículo es esta verdad. Cristo profetizó en Juan 16:8. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo en la cruz. Cristo vino, el Espíritu Santo. Toda esa providencia para que el diablo fuera enjuiciado y castigado. Entonces, primera lección, Dios castiga el pecado, castiga la maldad. Segunda lección. Hay una enemistad entre los que son del diablo y los que son de Cristo. Hay una gran enemistad entre los que son del diablo y los que son de Cristo. El versículo nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente del diablo. ¿Quiénes son? Los demonios, claro. Todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes y niños que son del diablo, son hijos del diablo. No que son brujos o brujas, pero todos los que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen la voluntad del diablo. Es por eso también un versículo de 1 Juan 8, el último, el de diciembre, dice, no como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hijo del diablo, porque no obedecía a Dios. Ahora, tal vez la gente, si usted llega con su vecino y le dice, tú eres hijo del diablo.
A lo mejor le da una bofetada, pero ¿cómo que soy hijo del diablo? Claro que no. La gente no cree esto. Lo ignora. Y se defiende, por supuesto que no soy hijo del diablo. Sí, yo soy hijo de Dios. Pero Cristo mismo dividió al mundo en los hijos del diablo y los hijos de Dios. Los que creen en Él y los que no creen en Él. Ahora, hay otra gente que no sigue al diablo. Sigue a Dios, sigue a Cristo. Esa es la simiente de la mujer. Eso así se le llama en Génesis 3.15. La simiente de la mujer. Y esto porque su representante es Cristo. Cristo es la simiente de la mujer y se le llama así, profetizando su nacimiento de la Virgen María. La simiente de la mujer, ¿quién es? Es Cristo. O como en Génesis 22 se le llama, la simiente de Abraham. Es Cristo. Y pueden apuntar los que escriben notas. Gálatas 3.16. Fácil de recordar. Juan 3.16, Gálatas 3.16. Cristo, la simiente de la mujer. La simiente de Abraham. Ahora, la lección es clara aquí. El diablo es nuestro enemigo. Hay enemistad. Sus demonios, sus seguidores, luchan contra nosotros. Estamos en una batalla constante contra ellos. Y por eso les burlas. Yo me acuerdo cuando estaba en Libertoaja, en la primaria, y por primera vez me dijeron, ¡aleluya! ¡Eres un aleluya! Yo casi me puse a llorar porque me están diciendo ¡aleluya! Las burlas, las persecuciones, el fuego de pruebas, como dice en 1 de Pedro, en los ataques de Satanás, las aflicciones, las angustias en la familia, las tentaciones, las provocaciones al pecado. Las enseñanzas del mundo van contra las enseñanzas de Dios por esta enemistad. Y eso es algo que claramente vemos en la historia. Por eso Herodes luego quiso matar a nuestro Señor Jesucristo y mató a los bebés de Belén, ¿se acuerdan? Y sus alrededores. Es enemistad de esa simiente. Por eso las tentaciones del diablo que sufrió el Señor. Por eso las provocaciones de los fariseos, como veíamos en esta mañana. Por eso lo mataron en la cruz. Por eso, por supuesto. Y pueden leer esto tan claro en Apocalipsis 12. El dragón contra el Hijo. Y las persecuciones que tendría la iglesia, y los martirios, y la Inquisición. Alguien me estaba comentando precisamente esa tarde de un misionero muy famoso que fue a la China, Hudson Taylor, y que iba todo bien, el barco todo bien, muy calmado, y de repente una gran tormenta antes de que llegaran a China. El diablo, dijeron, no quiere que hagamos esta misión. Y es muy cierto. El diablo no quiere la misión de Cristo. Claro que sí. A lo mejor es trivial y no es como una tormenta. Pero hay veces que estoy escribiendo el sermón y llegan unas moscas. Me acuerdo, hay una frase en la Biblia, ¿verdad? El Señor de las moscas. Y estoy pensando dentro de mí. El diablo está aquí. Las moscas me andan molestando. El diablo está aquí. ¿Lo exagero? Yo creo que no. Hay algunas cosas que usted sufre en su trabajo, en su escuela, en su casa, y el diablo siempre está allí, atacándolo. Hay cristianos que creen, es para los superlíderes que el diablo los ataca. No. El diablo ataca a todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos los que son cristianos, absolutamente a todos. No tan solamente los más fuertes. Porque no quiere que obedezcamos a Dios. No quiere que obedezcas a tus padres. No quiere que obedezcas los mandamientos de Dios. No quiere que adores a Dios de corazón. El diablo te ataca si eres de Dios. Entonces, alertas, hermanos, hermanas. Hay una enemistad real entre la simiente del diablo y la simiente de Cristo. Esa es la segunda lección. La última lección. Cristo, la simiente de la mujer, tendrá la victoria final. Cristo, la simiente, la mujer, tendrá la victoria final. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios profetizó aquí que el diablo heriría a Cristo en el calcañar. Ahora, el calcañar es una palabra que casi no usamos, cuando menos yo no, nunca la uso, ¿verdad? La tuve que buscar para asegurarme que era el...
El calcañar es la parte posterior de la planta del pie, la parte más baja, por así decirlo, de nosotros, la parte más baja. Y Dios profetizó aquí, el diablo va a ir a Cristo en el calcañar. No literalmente que lo hirió ahí en el calcañar, pero sí, al vivir entre nosotros, el diablo lo hirió. Cristo sufrió mucho las necesidades, tentaciones, las torturas al ser arrestado, al ser crucificado, por supuesto. Eso pues la herida, el calcañar del diablo. Pero Dios también profetizó que Cristo heriría al diablo en la cabeza. El calcañar es la parte más baja y la cabeza es la parte más alta, más vulnerable. Una herida, esta herida en la cabeza fue letal. En la cruz, Cristo hirió mortalmente al diablo y sus demonios. Por eso dice en Colosenses, le los despojó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es por eso que tenemos la victoria asegurada. Es por eso que todos los que son parte de la simiente de Cristo tienen la victoria asegurada, el triunfo asegurado. Esta profecía de Dios se cumplirá. Es la palabra de Dios. Es la Biblia. Al final de todo, sí hay guerras, sí hay batallas, sí hay luchas, sí hay muchas tentaciones, muchas aflicciones. Pero al final de todo, después de esas heridas en el calcañar, Dios ha dicho, y esta te herirá en la cabeza. Los seguidores de Cristo venceremos. Entonces, como dice un himno, a la victoria Jesús nos llama. Un gran texto. Este a lo mejor no lo conocían así, es un texto escondido, pero de verdad es el protoevangelio, la primera vez que se nos da el evangelio. ¡Qué buenas noticias! En Cristo tenemos la victoria. Empecemos en estas lecciones al participar de la Santa Cena. No, antes, puestos de pie, vamos a cantar una estrofa del himno, o mejor dicho, del Salmo 51.